El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, bienvenidos a Cabalga el cometa y bienvenido Josep Ruano. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Marc. Muy bien. ¿Qué tal?
Gracias a ti por estar aquí conmigo esta mañana. Que no tendríamos que decir que es mañana, pero es igual. Mira, tenía ganas de charlar contigo del tema de la innovación, porque es una de esas cosas que todo el mundo habla, pero que nadie hace. O sea, yo creo que es el contrario del porno, ¿eh? El porno
es un poco del sexo de los adolescentes.
También es. Pero es el porno es aquello que nadie sabe definir, pero cuando lo ves, sabes lo que es. Y en cambio, la innovación es de lo que todo el mundo habla, pero que en realidad nadie sabe hacer o nadie sabe hacer que suceda. Y entonces, pues yo quería comentar, pues de entrada, que hace poco, esta semana, se ha anunciado en la Fundación XPRIZE, que es la fundación de Peter Diamandis, que organiza estos premios, ofrece premios para quien consiga hacer algo. Empezó Diamandis con el tema del turismo espacial, a ver quién conseguía hacer un vuelo turístico espacial, y luego ha propuesto un montón de otros premios, pero parece ser que a Elon Musk ha puesto 100 millones de dólares, que es una cifra muy grande para un premio, para quien consiga crear una tecnología que pueda secuestrar dióxido de carbono a escala. Y parece ser que la idea de utilizar premios es, históricamente, es un estímulo mayor que la inversión directa para generar una innovación. ¿Quieres entrar aquí, Josep, comentar alguna cosa?
Bueno, enlaza un poco con lo que comentabais en el Musaca la Poma de esta semana también, ¿no? Y que comparto con las ideas que tú decías. Yo creo que debemos distinguir entre lo que es innovación y lo que es investigación. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? La investigación básica se pregunta el porqué de las cosas o cómo funcionan. Sin más, sin buscar una aplicación específica. Luego vamos al desarrollo, que es buscarle aplicaciones. Y la innovación, que es traer esas aplicaciones, prototipos o lo que sea, a aplicar ya realmente a un uso comercial o social válido y luego mejorando, ¿no? O buscar maneras distintas de hacer lo que ya se ha hecho antes. Entonces yo creo que debemos distinguir cómo se financia una cosa y cómo se financia la otra. Y los premios, yo creo que para innovación o incluso para desarrollo de primeros prototipos, si se quiere, es fantástico, porque pones la zanahoria para ver quién lo consigue. Y entonces deja trabajar a los equipos. Mientras que la investigación es otro ámbito que sí que necesita una financiación más previa, si quieres, no ex post, sino más ex ante, de vamos a financiar equipos que investiguen en no sé qué tema, sin un objetivo específico más que ampliar las fronteras del conocimiento. Otra cosa es cómo funciona en España con el exceso de burocracia, papeleo y demás que hay. En cuanto a XPRIZE, me hizo mucha gracia cuando anunciaron este premio y cuando Elon Musk hizo algún tuit diciendo este premio para quien consiga una tecnología de captura de CO2 a escala global, que Grady Book, uno de los autores de UML y doctor ingeniero y en filosofía, un tío fantástico que además es, creo, el máximo responsable de inteligencia artificial de IBM, y respondió: un árbol.
Un árbol, un bosque.
Y existe, ¿no? Que pongamos árboles, ¿no?
Pongamos árboles, sí, señor.
Me hizo cierta gracia, como broma, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien esos premios, luego habrá que ver pues esos 100 millones cómo salen, porque como explica Mariana Mazzucato, pues al final grandes innovaciones y grandes investigaciones, ambas cosas, y financiación pues de tanto de Apple como de Google, como de lo que hay detrás de Tesla, viene de dinero público, ¿no? Al final, de un modo o de otro. Y eso veremos cómo va.
No, de entrada, antes has comentado una cosa, has dado una definición que es, has presentado una secuencia que es, digamos, la de la investigación fundamental, que genera un conocimiento, y luego existe la invención, que es aplicar ese conocimiento para algo, y después es quien lo lleva esto a mercado. Lo que pasa es que eso no funciona así. al menos no ha funcionado así hasta hace muy poco. Durante la historia, por ejemplo, por poner un ejemplo, todos los principios de la termodinámica se estudian y se descubren después de que un montón de innovadores durante un montón de siglos inventen máquinas de vapor, hasta pasado Charles Watt y cuando
Correcto,
Watt ya...
estoy de acuerdo. Es decir, yo no pretendía aquí una secuencia temporal. No una secuencia, sino como tres fases, tres contenedores, si quieres, que no son estancos, ni son aislados, ni deben serlo.
Exacto, sino, o sea, no, pero
distingamos lo que es
la narrativa. La narrativa de el conocimiento genera conocimiento aplicado que luego se lleva. O sea,
no.
Pero que a veces esa narrativa existe o intuitivamente es y no es así. O sea, son como... De hecho, los científicos no, normalmente, salvo casos muy extraños, no tienen la capacidad de generar productos y generar las empresas que puedan explotar esos productos. O sea, quien está en conocimiento teórico está en conocimiento teórico. De hecho, ya en la antigua Grecia eran como estaban los artesanos, están los artesanos y están los filósofos. Y luego en medio, pues tener bichos extraños como Arquímedes, que de repente resulta que aparatos y cosas, pero son como disciplinas. Estás concentrado en una cosa o en la otra. Lo que pasa que evidentemente hay una retroalimentación, y sobre todo esta retroalimentación a partir del Renacimiento es evidente. O sea,
sin duda. Y otro ejemplo, cuando Fleming descubre el efecto de la penicilina en las bacterias.
Exacto.
No se comprende cómo funcionan los antibióticos.
No se saben qué son las bacterias.
Bueno, sí que se sabe que son las bacterias, pero no se sabe cómo se comportan los antibióticos y qué afecta. Pero él observa que, como un poco guarro colega, pues que se ha descuidado ahí mierda en una placa de Petri y tal, y que hay un sitio donde no han pasado y que allí hay penicilina, y a partir de ahí se empieza a investigar en los antibióticos. Es decir, yo no fijo que sean fases secuenciales en el tiempo, ni que deban estar aisladas unas de otras, pero sí que es una cosa distinta la investigación básica o fundamental del desarrollo de la innovación, o si queremos, de la distinción entre ciencia y tecnología. Y es importante porque la ciencia avanza por décadas, mientras que la tecnología avanza casi por días, ¿no?
Actualmente sí.
Actualmente sí.
La tecnología sigue un ritmo exponencial, porque hay el concepto de lo que se llama el adyacente posible. Cuando tú tienes un estado tecnológico determinado, te permite que se inventen nuevas cosas a partir del nivel tecnológico que tú tienes. Entonces, por eso se observa en la historia cómo las invenciones y los descubrimientos, tanto las invenciones tecnológicas como los descubrimientos científicos, se producen en paralelo un montón de veces en toda la historia. Creo que explicaban que la radio se patentó en paralelo en un montón de países, pero como en meses. Se estaba esperando que ciertos conocimientos aparecieran para ¡puf!
El radiotelégrafo, tenemos Marconi por un lado, pero tenemos por otro lado a Morse, que es el que tuvo más éxito comercial.
Sí.
Y tenemos por otro lado, un año antes que Morse y que Marconi, a Salvay Campillo comunicando desde Barcelona a Palma de Mallorca.
Sí.
Pero eso, igual que pasó a Narcís Monturiol, que no supo venderlo, ¿no? Pero,
exacto.
Pero tenemos. Y fíjate que luego en 1851 se tira el primer cable transoceánico, transatlántico, ¿no? De Londres a Nueva York. Y después de varios intentos, y que hubiese uno en el canal entre Francia e Inglaterra y durase nada porque un pescador lo rompió y estas cosas, pues se tira en 1851 primero, que duró muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque se creía, lo hicieron Morse y un señor que había hecho pasta pues con la industria del papel, y lo que creen es que tienen que meterle mucho voltaje para que pueda soportar esa distancia. Y claro que se estropeaba continuamente. Hasta que viene Lord Kelvin.
Uh-huh. Sí.
Hasta que viene Lord Kelvin e investiga cómo funciona realmente. Y dice, no, si metemos mucho voltaje nos vamos a cargar el conductor. Y cambia la manera de funcionar. Y entonces, creo que es en el 75, ya funciona bien y hacen un montón de pasta pues al señor Sigurd Field, que era quien lo había financiado, ¿no? Pero primero invento y después entienden los principios de operación. Entonces,
sí.
Yo creo que marcaba ya como distintas ocupaciones o dominios, como queramos llamar, pero no tienen por qué ser secuenciales, al contrario, yo creo que pasan al mismo tiempo y que, como decía, se retroalimentan, es decir, no pueden ser vasos aislados, porque si no, perdemos mucha parte. Y aquí yo creo que una cosa que ha favorecido que se pretendan aislar entre ellos, desgraciadamente, ¿no?, en tiempos recientes, pero que al mismo tiempo avance tan rápido la tecnología, ha sido Internet. Es decir, la capacidad de comunicar, de compartir conocimiento de manera muy rápida. Y que eso es algo nuevo en la historia de la humanidad, poder compartir el conocimiento casi en el momento en que se crea. Y yo creo que la siguiente fase vendrá cuando iniciativas como condiciones que ponen Gabriel Melinda Gates Foundation cuando financia investigación, o como algunas universidades americanas de Ivy League han empezado ya a hacer, que es, señores, la investigación que hacemos no puede ser privativa de Elsevier o de quien sea, sino si yo te pago, pero eso tiene que ser abierto. No te voy a pagar una investigación para que luego ese conocimiento se quede propietario de, bueno, antes era Reuters, ahora se lo vendió a un grupo chino.
Hay una iniciativa en la Dark Web que se llama Sci-Hub, que si entras con el Tor browser puedes bajar cualquier paper. Y además una cosa que sabemos los que estamos en el juego de la publicación y los que somos evaluados por las publicaciones que hacemos, y es que cualquier autor, cualquier científico del mundo, si le envías un correo electrónico pidiéndole su paper, te manda ese paper y tres más, porque lo que quiere es que le leas y que cite su trabajo. O sea, no te manda uno, te manda tres y te da las gracias. O sea, en cambio está siempre el tema, el juego este de, pues esto de, cada vez más hay más el tema de las open publication. Lo que pasa que entonces el negocio se mueve, y lo que pasa es que el autor, para publicar, tiene que pagar unas cifras absurdas, pues del orden, pues esto de 1.500 francos suizos y tal. En este caso estoy pensando de algún publisher como MDPI, que es el publisher incipiente que está en este mundo. Pero entonces tenemos la tecnología que, digamos, avanza a ritmos exponenciales, porque hay, por eso, por el adyacente posible que se va manifestando, y el mismo efecto que tú estabas diciendo de Internet lo encontramos con Gutenberg o con la aparición de la palabra escrita como tecnología, ¿eh? O sea, el lenguaje escrito como tecnología también, o sea, esta aceleración es una aceleración continuada, pero entonces lo que yo veo es que a mí hay una cosa que me molesta, hay cosas que me molestan, hay días que me molestan, y es que he visto demasiadas veces mesas redondas donde alguien con traje o con traje chaqueta habla de innovación. Habla de innovación y habla de que vamos a hacer cosas de innovación de cosas como innovación dirigida o como retos de investigación. O sea, por ejemplo, el problema que existe es la ciencia está infrafinanzada. Sí, yo creo que hay que financiarla más. Pero cuando se financia hay muchos problemas y hay muchos complejos. Es decir, ¿por qué hay que financiar esta ciencia? Entonces, cada cosa que se hace se tiene que... Oye, ¿y por qué se está investigando esto? ¿Por qué se está investigando esto? Y entonces la investigación tiene que ser finalista. Si alguien, por ejemplo, va a los programas europeos de financiación de la ciencia o a los retos del Ministerio de Ciencia, los programas de retos del Ministerio de Ciencia e Investigación, se llama esto retos. Y entonces el Ministerio hace unos retos y hay que investigar esto y hay que conseguir estos resultados. Es decir, ¿pero por qué me dices los resultados que tengo que obtener? Voy a hacer unos experimentos y los resultados serán los que sean. Y entonces, evidentemente, estos programas de investigación, de entrada, burocratizan el sistema de investigación, con lo cual investigar implica una tarea ingente de investigación, y todas las actividades tienen que ser finalistas y tienen que producir unos resultados. O sea, yo escribo una memoria para pedir dinero para investigar, y tengo que decir exactamente qué tipo de resultados voy a publicar y en qué revistas las voy a publicar. Oye, yo intentaré publicar donde sea y ya me la aceptarán si la revista es de calidad, pero ya tengo que decir que voy a conseguir esto.
Claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con la visión neoclásica de la economía, ¿no? Con John Stuart Mill, a mediados o finales, no recuerdo, 19, coge las ideas de Jeremy Bentham, de utilitarismo. Escribe Stuart Mill el libro El utilitarismo, a mediados, finales del 19, segunda mitad del 19, donde define que todo tiene que tener una utilidad.
Exacto.
Y que define utilidad como satisfacción de preferencias o de necesidades. Que eso es opuesto a la filosofía moral, que es quizá donde encajaría mejor Bentham, que lo define como aquello que genera felicidad. Claro, fijémonos que es muy distinto.
Totalmente.
Porque satisfacer preferencias, ¿qué preferencias? ¿Las de mercado? ¿Las de una empresa particular? ¿Las de un gobierno particular? ¿Las de una ideología política pero no otra? O sea, es mucho más finalista, mientras que satisfacer la felicidad nos lleva a valorar cosas no cuantificables. Uh-huh. Y eso es una diferencia fundamental, ¿no? La felicidad puede ser el placer de descubrimiento, de conocimiento, por ejemplo. El placer de poner un granito de arena en hacer una sociedad mejor a futuro, aunque no lo veas. Eso puede ser felicidad.
Perdona,
pero no es utilitarista en el sentido económico, sí, neoclásico, ¿no?
Fíjate, en el sentido neoclásico o en el sentido de los pioneros de la revolución industrial y de la revolución científica en la Grecia clásica, que ¿quiénes son los científicos? Son nobles hoplitas de las polis griegas, que son guerreros, que son los que, la clase guerrera, que son los que cuando hace falta cogen la lanza y el escudo y se van a pegar pues con los guerreros inmortales de los persas o con quien sea, pero que después cuando vuelven al pueblo, pues vuelven a su ciudad, tienen una situación de bienestar, porque son ricos, porque tienen esclavos, porque tienen dominio sobre las mujeres, porque son los que pueden votar, y entonces se dedican al conocimiento por el conocimiento, y se dedican al deporte y al conocimiento, y punto. Y nos encontramos, pues en Inglaterra, en el siglo XVIII, pues que básicamente la gente de la Royal Society es gente que está viviendo de rentas, porque sus familias pues o son nobles o porque tienen dinero y por tanto pues se pueden dedicar, pues yo qué sé, pues como Isaac Newton o como Charles Babbage, se pueden dedicar a la ciencia, pero por el mero elemento de descubrir cosas, mientras que hay otra clase que son los que no van a que no son herederos y que por tanto tienen que montar empresas y hacer negocios que en paralelo montan la revolución industrial, y tienes dos clases distintas, una haciendo la revolución industrial y otros haciendo la revolución científica, que se retroalimentan mutuamente. Pero entonces fíjate que esa ideología utilitarista nos obliga a generar las justificaciones, a contar narrativas de lo que vamos a descubrir, que al final no se consigue, porque si uno se coge todos los programas de retos de la Unión Europea en los últimos 20 años, o todos los retos de investigación, y en Estados Unidos lo mismo, si se consigue todo lo que se ha dicho, estamos en un paraíso, porque hemos resuelto casi todos los problemas de la humanidad, y esos problemas no se resuelven efectivamente, o no se llevan a mercado, pero todo proyecto tiene que tener una parte de cómo lo voy a llevar a mercado, cómo va a llegar a la sociedad.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Sí, la cosa es bastante absurda, porque te piden al mismo tiempo que estés en PR4, PR5, es decir, que haya reto tecnológico. Y se define reto tecnológico o reto científico, depende de las líneas, ¿no? Como que no sabes si vas a conseguir el resultado. Entonces, si no sé si voy a conseguir el resultado, no me pidas cómo voy a llevar al mercado. Parte las ayudas en dos partes. Una que es cómo pretendo hacer eso que pretendo hacer, y otras que sean de comercialización y apliquemos. Y entonces, los que hagan innovación, que apliquen a cómo llevar a comercialización lo que ha salido de las otras fases. Y puede haber equipos que apliquen a todo y equipos que no quieran o no puedan aplicar a todo, y no pasa nada. El problema del utilitarismo es que perdemos mucha inversión en investigación básica y no entenderemos cómo van las cosas. Y la otra es que perdemos mucha inversión, indirectamente, como tú decías, en burocracia. Porque tenemos que tener a alguien dedicado a hacer memorias justificativas absurdas. Y yo, por ejemplo, en el mundo
los
de la empresa...
Los bullshit jobs de los que hablaba en ese ensayo que leí.
Bueno, bullshit jobs o no bullshit, hay algunos bien pagados para hacer eso, y hay empresas que ganan mucho dinero en ello, pero es la perversión del sistema para mí.
Exacto.
O sea, yo, en el mundo de la empresa, yo he visto muchas veces equipos que han ganado a pues CEDETIS o lo que sea, ¿no? Para innovar, o premios europeos, subvenciones o financiación europea, proyectos europeos, que han hecho avances interesantes, pero que luego, cuando llega el momento de la auditoría, la demostración, etcétera, lo que acaban haciendo es, bueno, mira, yo he hecho A, B y C, pero voy a poner a escribir que he llegado a D, E y F, y a alguien, además, que haga un prototipo de cartón piedra para que cuando venga el auditor que parezca que he hecho D, E y F, porque la memoria me lo pedía. Y entre he hecho A, B, C, y he visto que iba distinto a la cosa, que funcionaba distinto, y he hecho X, Y, Z, que es cojonudo, pero como no estaba inicialmente en el plan, no me lo van a tener en cuenta. O sea, es estúpido. La sí. energía que perdemos de gente con talento en hacer esas cosas.
En el pasado lo que he hecho casi siempre en los proyectos es tener proyectos, o sea, me van a dar dinero para esto, pero mi auténtica contribución es un subproducto de ese proyecto, que es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa y te da impacto? Y luego en los siguientes proyectos te van a valorar no lo que dijiste que harías, sino el subproducto.
Sí, pero en ese proyecto, aquel subproducto no te lo han valorado.
No.
Y cuando no hayas hecho el cartón piedra, que parezca que
esto es lo que he hecho. Claro. Que no tiene ningún tipo de valor, es simplemente papel y he cumplido y he hecho el clic en todas las cajitas. Entonces, claro, nos encontramos con esto. Y además, tenemos esa necesidad de cumplir con esa ideología del utilitarismo, que tiene todo el sentido en un siglo XIX en el que, digamos, hay carestía de todo. O sea, hay falta comida, falta energía, falta jerseys, falta de todo, ¿vale? Pero cuando estamos en un momento en el siglo XXI donde estamos yendo, donde el problema es, a veces hay... tenemos aviones moviéndose arriba y abajo sin pasajeros porque hay empresas que no, aerolíneas que no quieren perder el acceso a una puerta durante el COVID. No estamos en un momento de carestía, al contrario, estamos en un momento de despilfarro. Entonces, en una situación de abundancia igual hay que hacer un cambio ético y decir, no, oye, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo y cómo tenemos que montar? Y entonces el problema está cuando nos encontramos de, pues esto, buscar estas narrativas de vamos a generar la innovación, lo que hay que hacer es no meterse en medio, ¿vale? Entonces hay cosas interesantes, por ejemplo, en el te comentaba fuera de grabación, pues que he estado leyendo el libro de Matt Ridley, How Innovation Works, y una de las cosas que dice de entrada, y mira, es que la innovación es un proceso gradual, no sucede de un día para otro y además es diferente de la invención. Una cosa es una invención, pero una cosa es que la sociedad realmente quiera que este invento. O sea, tú has hecho este invento, nadie lo quiere. O sea, entonces, y hay un autor que dice que la innovación es la capacidad de transformar a la gente. Por ejemplo, Google nos ha transformado a gente que buscamos cosas en Internet continuamente. Y para desde el móvil, desde el tablet, o por ejemplo Alexa es la innovación que hace que haya gente que en el comedor de su casa quiera saber una cosa, se lo pregunte a esta voz etérea. Después hay los elementos de la serendipia. Hay recombinación, escoger ideas y hacer que tengan sexo con ellas. Además, implica...
¿Sabes? Es que el tema de innovación, cuando la gente dice vamos a generar innovación o cosas así, ¿no? Y yo hablo por el mundo de la empresa, que lo conozco más que el ámbito académico, que es donde te mueves más tú, ¿no? Yo creo que cuando las empresas dicen tenemos que hacer innovación, que es, no sé, es como un brindis al sol, ¿no? Es algo muy... Sí. Tenemos que hacer innovación. Y eso hemos visto, y lo vimos sobre todo en 2007-2008. Bueno, en 2008 llegó aquella crisis, ¿no? La caída de Lehman Brothers es en septiembre de 2007. Y en 2009-10 muchas empresas decían, es que tenemos que hacer innovación. No, llegado a ese punto, te planteas, voy a hacer innovación cuando no ha pasado antes en tu empresa de manera significativa y continuada, eso no es innovación, eso es desesperación. Voy a tirar dinero para ver si pasa algo sin saber cómo. Entonces vete un día al casino, juega tu dinero y tienes más o menos las mismas posibilidades de que te salga bien. La innovación, a mí como me gusta verga, es que consiste en, primero, crear un entorno que sea nutritivo. Si no tienes un entorno nutritivo, es decir, donde haya gente con talento, con ideas, con creatividad de distintos ámbitos, con distintas visiones del mundo, ese entorno no va a enriquecerse, ¿no? Eso es lo primero. O sea, gente que tenga curiosidad. Y no en una sola dimensión, puede ser en múltiples dimensiones. Y la segunda cuestión es, una vez has creado un entorno nutritivo con gente con talento, no molestes. O sea, quita las piedras del camino. Pero no moleste significa no pretendas que hagan tonterías, burocracia, para justificar que están haciendo.
Totalmente.
Significa dejarles tiempo para que lo hagan.
Exacto, el tiempo.
Y darles recursos. Por ejemplo, en Capsido teníamos un programa desde el inicio de Capsido, bueno, desde muy al inicio de Capsido, no, no desde el día uno, pero igual desde que Capsido tenía 4 años de vida o así, que llamábamos Free Friday. Y el Free Friday consistía en tener tiempo libre, que empezó primero con 5%, después fue un 10% de tiempo, y la idea era llegar al 20%, que no conseguimos llegar a ello, pero bueno, era un 10% de tiempo, lo dedicabas a lo que te diese la gana, que no fuese tu día a día. Y no era opcional, era, no, tienes que hacer otras cosas. Y si no sabes qué hacer, pues coge algo que te interesa aprender y aprende, me da igual. O ayuda a alguien que está haciendo algo. Mira qué hay. Entonces, tenías, la única condición que había era reporta lo que estás haciendo. Pero no un reporte de algo, sino teníamos una especie de wiki, no una wiki, pero bueno, donde ponías, estoy trabajando en un proyecto para hacer tal y cual y pascual, no quiero una justificación económica, no quiero un business case. Era, quiero investigar o quiero avanzar en esa línea.
Ya está.
Ya está.
Y no, tienes que y no hay resultados esperados.
Y no hay resultados esperados. Y porque no tiene un objetivo fiscalizador. Al contrario, tiene un objetivo de comunicación. Pues si tú dices, yo estoy trabajando en cómo hacer mejor el mástil de mis guitarras. Y resulta que yo estoy trabajando en cómo hacer que los trastes del mástil no sé qué, no sé cuántos. Pero ninguno de nosotros lo sabemos.
No hablamos,
no habrá polinización cruzada. Y en cambio, resulta que igual si hablamos, podemos ayudarnos. Por lo tanto, Ega, reporta qué estás haciendo en ese sentido, o sea, comunica qué estás haciendo y dedica tiempo a lo que quieras. Y luego, si de aquí salía algo interesante, si decías, ostras, parece que aquí hay una avenida, un camino nuevo a explorar, decías, oye, quiero más tiempo. Es decir, quiero financiación, al final es eso, ¿no? Uh-huh. Y se asignaba más tiempo a ese proyecto, se decía, vale, pues ¿cómo hacemos para que salgas del día a día durante un periodo de tiempo?
Para que dediques un tiempo,
para explorar,
que puedas comprar equipamiento,
un primer prototipo, lo que sea. Y eso generó magníficas cosas a lo largo de los años en Capsido, magníficas.
Proyectos open source que liberasteis.
Bueno, liberamos, no sé si vamos a, yo creo que pasamos de 100 entre librerías y demás, más que productos, porque un producto es algo más complejo, pero código open source liberamos a mansalva, hasta
muchísimo.
El punto que, por ejemplo, el software development kit de Amazon Web Services para el lenguaje Perl, pero Perl moderno, orientado a objetos, lo hizo nuestro CTO y de hecho lo sigue manteniendo, porque no existe oficialmente. Pero Amazon.com tiene mucha base de códigos que quitan Perl, casi todo. Entonces un día nos escribieron de Amazon.com, ya teníamos en licencia GPL o LGPL, y nos escribieron diciendo, oye, ¿sería posible cambiar la licencia a algo más business friendly? BSD, Apache 2, o sea, porque queremos usarla, porque tenemos todo código, cada uno de su padre y de su madre, y tenéis un SDK de puta madre, y estamos migrando todo Amazon.com a AWS, que no estaba todavía todo, y queremos unificar el código. Entonces
claro.
Dijimos lo que teníamos que hacer para trabajar con...
Pero
eso pasa porque das un entorno rico, nutritivo, donde se genere esas conversaciones, y dos, das libertad, das tiempo. No molestas, al contrario, si hay algún impedimento, ves cómo lo resuelves. Y a veces puedes y a veces
cambio,
no, cuidado.
En cambio, lo que yo he visto en muchas organizaciones, y es un caso que a mí me horroriza, es cuando alguien coge una capacidad de mando y entonces lo que hace es empezar a centralizar los servicios, lo organiza todo por procesos. Todo por procesos, entonces la gente no ve lo que está pasando, simplemente por aquí me llega una parte de un ticket, por allí contesto, pones a la gente en cajitas, hay algún señor que su trabajo es poner cajitas, y esto se hace en desarrollo, se hace en todo el mundo en cajitas, la gente deja, actúa como autómatas, la gente se convierte en autómatas dentro de cajitas, y entonces cuando alguien pregunta, oye, pero ¿cómo vamos a mejorar e iterar esta organización? Porque automáticamente has hecho que una organización se convierta en todo lo contrario de una organización orgánica. No se resuelven los problemas orgánicamente, sino que automáticamente lo has metido en unos flujos y en unos procesos, y entonces dices, oye, ¿cómo vamos a mejorar? Y entonces el sabio que dibuja las cajitas dice, tranquilos, porque he puesto una cajita que es el departamento de innovación. Y entonces el departamento de innovación...
Es que el departamento de innovación ya es una cosa...
Están haciendo chorradas porque están absolutamente desconectados de la organización y del día a día de la organización. Con lo cual, lo matas y matas la organización.
Además, es que la innovación...
A pellizcos, a pellizcos.
Claro.
Destruyes la cultura de la empresa porque automáticamente toda la comunicación informal, te cargas la comunicación informal de la empresa y destruyes la cultura de la empresa y destruyes la innovación, automáticamente pues es como un languedecimiento cultural, claro, en estas organizaciones. Yo lo vivo y lo veo y dices, ¿no veis lo que estás haciendo, animales?
Claro, pero luego puedes explicar a tus accionistas o a la población, si es sector público, puedes explicar que invertimos no sé cuánto en innovación.
En I+D. Hacemos inversión en I+D. Y eso no.
Sí, eso no es. Y eso tiene que ver también, yo creo, con una mala comprensión de pretender que la innovación, y enlazo con lo que decíamos de Stuart Mill y del utilitarismo, ¿no? La innovación me tiene que aumentar los beneficios o hacer más eficiente. Error. Y la eficiencia operativa es contraria a la innovación. Es decir, en la revolución industrial,
gracias,
ya está, no hace mucho tiempo,
esa es la explicación,
teníamos que las compañías funcionaban para ganar por escala y eficiencia. Es decir, tenemos que bajar el coste marginal, es decir, el coste de producir una unidad adicional, al máximo y ganar mucha escala, porque lo conseguimos por vía de economías de escala. Y eso en la industria es válido. Pero hoy en día, en un entorno de una alta incertidumbre como tenemos, de unos retos enormes, sobre los que hay mucha incertidumbre, pero un grandísimo impacto, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Que nos va a comer con patatas, pues lo que tenemos es que las empresas tienen que funcionar con una heurística distinta. Ya no es escala y eficiencia, sino agilidad y adaptabilidad, es decir, capacidad de cambio rápido. Entonces, cuando tú tienes que tu coste marginal tiende a cero, que es lo que pasa en el mundo digital, pero no, cuidado, porque la industria también sufre por ello, es decir, todo aquello que, como dijo Marc Andreessen, todo lo que pueda ser software será software, es decir, todo que, porque es normal, porque es más eficiente y se transfiere mejor. Por lo tanto, nuestro coste marginal tiende a cero y el coste de distribución tiende también a cero, porque distribuir software es virtualmente gratis, ¿no? Casi. Por lo tanto, las economías de escala y las economías de alcance desaparecen. En el momento que sucede esto, el ganar escala y eficiencia operativa es absurdo. Si buscamos la optimización máxima de eficiencia operativa, está muy bien, pero entonces necesitas procesos y que sean seguidos a rajatabla, y evitar cualquier tipo de merma, que es lo que han hecho muy bien los japoneses durante años. Los japoneses han inventado poco, han innovado en proceso, uh-huh, pero han hecho poco avance en un desarrollo más primerengo, ¿no? Más temprano. Uh-huh. Sino que han innovado muchísimo en el proceso, el Kaizen, el Six Sigma, uh-huh, etcétera, el Toyota Production System, etcétera. Entonces, la eficiencia operativa está muy bien, pero es contraria a innovación, porque no deja margen para nada. Es optimizar al máximo uso de tiempo para conseguir el mayor beneficio en producir, en lugar de
el
un millón de tornillos,
el señor con el cronómetro mirando cada proceso.
El taylorismo extremo, ¿no? A conseguir un millón tornillos. Si tú quieres innovación, tienes que tener slack, tienes que tener capacidad sobrante, tienes que tener ineficiencia, porque es en la ineficiencia donde vas a ver las oportunidades de hacer cosas distintas, no hacer más eficiente lo que ya haces, sino hacerlas distintas o hacer otras cosas. Necesitas ese espacio para que la gente piense creativamente, para que el cerebro se disperse, para que te hagan cafés, hagamos tú y yo un café y exacto, y pase que tú me cuentes lo de los mástiles y yo te cuente lo de no sé qué, y entonces otro diga, hostia, si lo entiendo bien, entonces podríamos juntar A y B y hacer no sé qué. Y eso no pasa en un entorno de taylorismo extremo o de eficiencia extrema.
No, porque además son entornos que no se puede innovar porque llega un momento en que nadie conoce el proceso.
Claro.
O sea, el que conoce el proceso es incapaz de hacerlo porque no tiene las competencias para hacer las cosas que se hacen en cada cajita, y la gente que está en la cajita solo sabe, me viene por aquí, me viene por allá y no puedo cambiar nada. Y entonces se generan estos sistemas, y además que son frustrantes porque son porque generan intolerancias a la variabilidad de los casos. Solo pueden gestionar un tipo de caso. Eso sí, lo que funciona, funciona de forma máxima. Pero entonces, cada formulario no bien rellenado genera frustración.
Claro, pero entonces te conviertes en una empresa que es, yo recuerdo una empresa cliente con la que además sigo teniendo relación en su consejo de administración, que hace ya años, uno de ellos es una empresa familiar y uno de los consejeros y socios decía, no, pero ¿por qué tenemos que invertir en esas historias, ¿no? Y yo decía que había que invertir en innovación y tal, pero pero en el sentido de eso, de dar recursos para que puedan pasar ciertas cosas, ¿no? Pero ¿eso qué me va a dar? ¿Cuánto voy a ganar yo esto? ¿Cuánta gente me voy a ahorrar? No, estamos confundiendo eficiencia con innovación. Entonces, si tú quieres ser eficiente, te diría no inviertas en eso. No, hagámoslo distinto. Entonces seas extremadamente eficiente haciendo lo que hoy vendes y lo que quieren tus clientes hoy. Pero no esperes la respuesta a lo que te van a pedir mañana.
Dentro de 10 años hablamos.
No de 10, de 3.
Claro, el problema es esto, que esa eficiencia tayloriana, si tú la aplicas en el año 1915 y te llamas Henry Ford, produces el Ford T durante 40 años. Pero hoy en día no hay ese escenario. El escenario es ese escenario de mercado cambiante.
Claro, produces el Ford T, pero ¿qué decía Henry Ford? Bueno, no sé si lo decía o no, se atribuye, y si no, never lo ven trovato. ¿No? Pídame un Ford T de color que quiera mientras sea negro.
Exacto.
Hasta que aparecieron las lacas con Dupont y demás, ¿no? Los lacas, ¿no? Pero era eso, el color que quiera mientras sea negro. Hoy estamos en un escenario donde lo que se persigue no es la industrialización masiva, ni lo que vino después, que era la segmentación de clientes. La segmentación de clientes, y lo contaba Jenny Roca hace poco en un artículo, la segmentación de clientes es la demostración palpable de nuestra incapacidad para personalizar. Como no soy capaz de personalizar lo que el señor Marc Allier quiere, hago lo que los doctores en informática de Cataluña y no sé qué quieren. Y asumo que todos son más o menos iguales. Hoy en día vamos a la personalización extrema, masiva y escalable. Que parece un contrasentido, pero no lo es gracias a las tecnologías que tenemos hoy. Lo hace Spotify, lo hace Netflix, y lo hacen bastante bien. Entonces, es a donde tenemos que ir. Pero eso no es industrialización a escala. Se podrá industrializar modelos después, pero tiene que pasar antes la innovación. Y avanzamos tan rápido que tienen que ir al mismo tiempo. Y para ello tienes que dar ineficiencia, tienes que dar espacio para la serendipia, para divagar, para la experimentación, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y eso es algo que todavía nos cuesta. Y para mí el problema es que, como tú decías, Henry Ford se lo podía permitir. Porque el tiempo de medio de vida de una compañía se medía en décadas y algunas incluso siglos. Hoy en día, tiempo medio de vida, funcionando más o menos bien económicamente una compañía, son, no me acuerdo si eran 12 años, 14 años.
Entonces, claro, y algunas que se reinventan como Apple, que suben, bajan y vuelven a subir.
Claro.
Josep, hemos llegado al final del tiempo que habíamos bloqueado. La conversación creo que podía seguir, con lo que tendremos que repetirlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Marc. Un abrazo.